Rosh Hodesh Kislev, cabeza del mes de Sagitario. Kislev es el noveno mes después de Nisan, que es el signo que inicia la rueda zodiacal. Sabemos que la novena letra del alfabeto hebreo es la Tet, que inicia la palabra Tov, que quiere decir bueno. También Kislev es llamado el mes de los sueños, porque dentro de él hay tres porciones de la Torá que nos describen nueve sueños en total. Las porciones son Vayetze, Vayeshev y Miketz. Estas son tres parashot extraordinarias que nos conectan con la abundancia propia que se manifiesta en este mes. El signo de Sagitario es uno de los signos de fuego y está regido por Júpiter. Las letras hebreas correspondientes para este mes son Samej, quien formó a la constelación de Sagitario, y Gimel, quien creó al planeta Júpiter. Estas dos letras componen el nombre de Sag, que es una palabra que aparece en el Zohar y que nos describe una luz muy especial. De hecho, Abba Sag significa la luz que viene de Jochma, que es luz de sabiduría. Júpiter en hebreo es Sedek, que es la raíz de la palabra Sedaka. Por lo tanto, es un planeta generoso, expansivo, que incita al aprendizaje, a la necesidad de saber, a los estudios, a la filosofía, a las creencias religiosas y a las enseñanzas e instrucción superior. Júpiter es un planeta extraordinario, es el más grande de nuestro sistema, porque es el dirigente por excelencia. Sin embargo, Saturno y Marte lo rodean, así que limitan su actividad expansiva. Entonces, en lugar de ser un planeta con un brillo tan intenso como el de la Luna, Júpiter es un planeta apagado para nuestros ojos. Si estos dos planetas, Saturno y Marte, no estuvieran en el camino de Júpiter, Kislev sería el mes de la Geula. Por eso, este es el mes de la plegaria y de la alegría, pues estas dos Middot generan el brillo interno necesario en ausencia del externo que deberíamos recibir de Júpiter. Hay un acontecimiento importante que se asocia a Kislev. Fue en este mes cuando el hombre comió carne por primera vez. Antes del diluvio, el hombre era vegetariano, pero con la destrucción que se produjo en el diluvio, las almas de las personas que fueron arrasadas por las aguas quedaron atrapadas en la corteza terrestre y también transmigraron en los animales que comenzaron a reproducirse a partir de ese momento para poder evolucionar. Mucha de esta gente que murió a causa de su intenso Yetzer Hara quedó atrapada en piedras, en plantas y otras transmigraron en animales. Los menos negativos fueron a parar a los animales aptos y los más malvados fueron a parar a los animales no aptos. Es aquí en donde podemos apreciar la importancia de comer la carne kosher, pues lo contrario, un animal no kosher contiene dentro de sí chispas de almas con un yetzer hará terrible. Cuando comemos un animal que no está apto, en realidad estamos consumiendo la maldad de la gente que está atrapada dentro de la prisión que son estos animales maltratados. Les recuerdo que los animales aptos son aquellos que provienen de la columna derecha del árbol de la vida y los no aptos vienen de la izquierda. El animal kosher es cuidado desde el momento que nace hasta el momento de su sacrificio, lo cual lo hace apto para humanizarse mientras lo estamos consumiendo y digiriendo. Ser consumido por un ser humano que lo eleve es un paso necesario para que el alma atrapada en el animal se eleve y pueda iniciar su evolución como hombre, ya que en la escalera evolutiva el humano es el animal más evolucionado. A partir de allí, esta alma puede comenzar a reencarnar en experiencias humanas hasta llegar a convertirse en un sádic. Esta gente de la generación del diluvio eran sanguinarios, asesinos y otro poco de cosas más que no quiero decir. El asunto es que los Jajamín dicen que a partir del diluvio quedó prohibido derramar sangre de otro ser humano a través del asesinato, aun cuando éste sea accidental. En otras palabras, el asesinato genera un juicio de destrucción. El Masal de Sagitario en hebreo es Keshet, que quiere decir arco o arco iris, porque este es el mes en donde, después del diluvio, apareció por primera vez el arco iris. Quizás por eso es que el signo de Sagitario tiene un arco con una flecha en sus manos. ¿Qué significa este símbolo? De la misma forma que al lanzar una flecha no podemos predecir a ciencia cierta el lugar en donde ella se clavará, el arco con la flecha es un símbolo de los ruegos, de las plegarias que se arrojan al espacio sin saber si van a ser respondidos o no. Solo la émuna nos permite entender que la oración es una especie de perforación que hacemos en los techos espirituales. Es un canal que se va abriendo hacia los mundos superiores. Es la manera más certera que tenemos de afectar o impactar en el cielo. Dice el Talmud y la Cábala que no conviene contemplar un arco iris, porque entre otras cosas activa una memoria subconsciente. Es decir, tenemos que saber que cada vez que aparece un arco iris, un juicio se ejecutó en el mundo, pero al mismo tiempo nos recuerda que toda una generación murió para expiar una energía negativa que se posaba sobre la corteza terrestre. Así que cada vez que aparece un arco iris, hay algo interno completamente subconsciente, proveniente de nuestro Yetzer Hará, que se alegra porque nos dice que de no haber sido por la generación del diluvio, seríamos nosotros los destruidos por lo mal que nos comportamos. Es tanto así que dice el Talmud que mientras Rabbi Shimon Bar Yojai estaba vivo, había la verajá sobre la tierra y por eso nunca se formó un arco iris en el cielo, porque su kedushá, su santidad, era tan grande que impedía los juicios. Pero el día que murió, una luz muy grande se apagó en este mundo y ese día apareció un arco iris. Vean algo. Esta refracción de la luz que proyecta estos siete colores que vemos en el arco iris es una especie de división ilusoria de la luz, y nuestra inclinación al mal se alimenta de la aparente división, cosa que también se refleja en la conciencia de separación que tenemos implantada de los unos contra los otros y de nosotros con Dios. La inclinación al mal vive en el mundo en donde estos siete colores se refractan, que es el mundo emocional o Seiran Pin. Está escrito que el arco iris nos recuerda el pacto que hizo Dios de no destruir a la humanidad nunca más. Y efectivamente así es. Entonces, el punto de vista positivo del arco iris es que nos recuerda que a pesar de todo, siempre, por promesa divina, existirá en este mundo alguien que posea intelectos superiores para que a partir de él sea poblada la tierra. ¿Cómo es esto? Dice la Gemara que el pacto de Dios es con el pueblo de Israel, pero el sagrado Zohar explica que Israel es un tipo de mojín, es un tipo de cerebro o intelecto. Así que lo único que nos hace sobrevivir a los diluvios emocionales que suceden en nuestras vidas es conectarnos con Jojma y Bina. Esta conexión se produce solo en cada Shabbat y en eventos especiales. Y por eso se considera que Shabbat es un arco o un puente que une una semana con la otra. En general, un puente une dos extremos que están separados por aguas, o también une dos extremos que separan a un abismo. Entonces, Shabbat significa que podemos atravesar este puente con facilidad, o por el contrario, tenemos que cruzar el río remando con las manos, en el mejor de los casos, lo que implica esfuerzo, cansancio, dolor, etc. Problemas siempre van a existir. El asunto es tener las herramientas para no ahogarnos en ellos. Este masal, Keshet, nos anuncia un final feliz, pues al otro lado del arco, que es el final del mes, encontramos Hanukkah, y es por eso que es un signo optimista por excelencia. Todo está siempre bien y cualquier situación puede ser solucionada para el sagitariano. En realidad, desde el Rosh Chodesh Kislev hasta que llega Hanukkah, necesitamos encender nuestra luz interna para poder encender las luces de Hanukkah. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este es el mes más oscuro del año, es decir, en este mes encontramos el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año, pero para llegar allí, cada día tenemos menos tiempo de luz solar sobre la Tierra. Por lo tanto, con respecto a la luz externa, estamos a oscuras en nuestro interior. Y es por eso que tenemos que encender esa lámpara interna. La letra hebrea Tet vuelve a aparecer, pues es ella esa lámpara que mantiene encendida nuestra luz interior. Para entender la esencia de este mes, recordemos que el primer día de la creación corresponde a Gesed y fue bueno una vez. Y el tercero, que corresponde a Tiferet, fue bueno dos veces. Es como si el bueno que le correspondía a Gébura, que no lo tuvo, se lo dieron a Tiferet, y por eso Tiferet es una referencia a la prosperidad y abundancia. La imagen que asocio a esto es un río que circula a través de su cauce. La inteligencia que dirige al río es perfecta, pero es frágil al mismo tiempo. Si este río tiene exceso de agua, este se sale de su cauce, se desborda y causa daños. Pero si este está en equilibrio, entonces naturalmente se forman vertientes que en general sirven de imán para que a su alrededor se construyan distintas ciudades. En otros términos, las vertientes generan vida, abundancia y prosperidad. El río es Gesed, el cauce es Gébura y las vertientes son Tiferet. Kislev corresponde a esta abundancia de Tiferet. Este es el equilibrio que tenemos que lograr en este mes. Esta es la lámpara interna que debemos encender para merecer una verdadera luz de Hanukkah. No estoy hablando del acto físico de encender las velas, porque esto lo puede hacer cualquiera. Se trata del acto de recibir la luz de Hanukkah, que es algo que nos pone realmente por encima de la naturaleza. Parecería entonces que Hanukkah es una fiesta solo para los judíos, pero el Zohar enseña que si este milagro se produjo es porque la energía cósmica de abundancia era propicia para ello. Sin embargo, Hanukkah es un acontecimiento que fue grabado cósmicamente por el hombre y quedó como un legado de la humanidad. El milagro de Hanukkah viene de la izquierda, de la Séfira de Jot. La luz desciende en forma de rayo. Ella va de Keter a Jojma, de allí va hacia Biná, de Biná va a Gesed, luego pasa a Gébura, de allí desciende a Tiferet, luego va a Netza y termina en Jot. Es allí en donde se detiene. Es decir, Jot es la frontera. Entonces, ¿cómo nos llega a nosotros esta luz? El hombre tiene que lograr que la luz de Hod resplandezca con tanta fuerza para que el reflejo de ese brillo ilumine a Yesod, que es un espejo. De esta manera, él proyectará esa luz en Malhut, que es la vasija por excelencia, que es nuestro mundo. Por eso se dice que la luna es un espejo. Esta representa a Yesod y es el reflector de la energía solar hacia la Tierra. Lo único que hace brillar a Hod es la humildad, mis amigos, pero esta viene alimentada por los otros atributos de las Sefirot. Con todo esto, lo que le quiero decir es que Hanukkah no es una fiesta para judíos. En estos 8 días, la luz de Hod del árbol de la vida cósmico está irradiando de manera de otorgar abundancia. Y esta es inmensa. Y por eso, una tacita de aceite alcanzó para 8 días. Lo que estos hombres hicieron, los macabeos, fue confiar en la divina providencia y en lugar de esperar sentirse seguros de tener el aprovisionamiento del aceite que necesitaban para mantener el candelabro encendido, se ubicaron en el presente, confiaron y utilizaron lo que tenían. Hay que entender que encender la menorá en ese momento significaba la reconquista de la energía que se emanaba del templo hacia el mundo. Era vital encenderla. En fin, querido amigo, una de las lecciones sobre este próximo Hanukkah es abandonar el deseo de protagonismo, de reconocimiento. Pasa desapercibido si es posible. Baja tu cabeza ante la agresión y no te defiendas. De esta forma, tu Yesod recibirá la luz de Hanukkah. También es muy importante tomar conciencia de los miedos que te conectan con la carencia. Ese es el primer paso para que tu vasija esté lista para la gran luz de otorgamiento que nos regalará el cosmos en los 8 días de Hanukkah. Como ejercicio práctico, toma conciencia de todo lo que tengas almacenado por el miedo y ponlo a circular inteligentemente, confiando en la providencia divina. Los sagitarianos son idealistas, muy buenos comunicadores, pedagogos, amantes de la naturaleza y los viajes. El sagitariano tiene necesidad de cambiar constantemente porque nace con la necesidad de evolucionar. Pero la confianza excesiva del sagitariano lo puede llevar a un derroche de energías y recursos. Y la búsqueda incesante de verdad y justicia lo puede convertir en un Quijote irresponsable, un extravagante que cumple con fines que no concreta, que no sirven a la realidad. En el sagitariano se une la energía del animal y los anhelos sublimes del ser humano. Su misión es precisamente trascender lo básico y alcanzar lo superior. Por todo ello, la energía de este mes es apropiada para hacer cambios positivos que nos ayuden a madurar emocionalmente y espiritualmente. A Kislev le llaman el mes de los milagros, pero para que estos sucedan, el receptor debe creer que son posibles y que es merecedor de ellos. El milagro es la luz, pero el beneficiado es la vasija, y si la vasija no está abierta, si el receptor no ve venir esa luz en su corazón, esta no llega. Es por eso que constantemente experimentamos milagros y no los apreciamos. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Si nuestros ojos no los buscan, ellos no se revelan ante nosotros, pues la luz aquí siempre llega oculta. En fin, querido amigo, espero te puedas dar cuenta de la envergadura de lo que el universo nos regala durante este mes. El hombre, a pesar de su ignorancia y sus errores, cuenta con la benevolencia divina. Lo único que necesitamos es estar enterado de lo que pasa en el universo para poder conectarnos con ello. De esta noche de Rosh Hashanah hasta que llega el Shabbat de Rosh Chodesh, la energía se está instalando. Permitamos que ella encuentre un lugar en nuestro corazón. Chodesh Tov para todos.